Informativo Leganenses.
Muy buenas tardes, estamos ahora en el Informativo Leganenses, una nueva ocasión en la que este programa intenta ilustrar la vida social ciudadana de nuestra ciudad. Tenemos con nosotros a Ana, acompañándonos, también a Nene y un servidor Ricardo, que vamos a hacer este informativo para todos ustedes. Comenzamos.
Presentación del periódico Diagonal en Leganés. Nos dirigimos a vosotros para invitaros a la presentación y encuentro con suscriptores que el periódico Diagonal llevará a cabo el viernes 18 de junio en Leganés, en el Centro Cívico José Saramago, Avenida del Mar Mediterráneo 24. Diagonal es un periódico de información de actualidad, debate, investigación y análisis que, desde Madrid y gracias a la participación de decenas de personas en diferentes partes del mundo, se edita en papel los jueves cada 15 días. Anclado en la realidad de los movimientos sociales que luchan por transformar el actual orden de las cosas, de donde nace y se nutre, se presenta como una alternativa comunicativa seria y de calidad.
En estos días se celebra el segundo encuentro de casas regionales. El segundo encuentro de casas regionales este sábado, o sea, mañana, en la Plaza Mayor de Leganés. Tenemos de todo. Tenemos misa folclórica en la Iglesia del Salvador, encuentro de las casas regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Salamanca en la Plaza de España y un pasacalles hasta la Plaza Mayor. Tendremos también juegos infantiles, actuación de grupos folclóricos infantiles de casas regionales y una gran paella para la hora de la comida, para que lo disfrutéis todos. También habrá campeonatos intercasas regionales con varios juegos de mesa. Y por último, a las 8 de la tarde, disfrutará los leganenses de la actuación de los grupos Los Tenaces, de la Casa de Castilla-La Mancha, Albaicín, de Casa Andalucía, Cacharrería y Adobe Dulzainero, de la Casa de Salamanca y Villa Leganés, de la Casa de Extremadura.
Y entendiendo 14 kilómetros, este miércoles, el 16 de junio, a las 18, o sea, este miércoles pasado, en el Centro Cívico de las Ardesillas, los alumnos y las alumnas de animación sociocultural del Instituto Julio Verne han proyectado la película 14 kilómetros, escrita y dirigida por Gerardo Olivares. 14 kilómetros es la distancia que separa África de Europa. Con esta proyección, el grupo de estudiantes de Leganés pretende hacer una reflexión abierta al público sobre la pobreza y la inmigración, tomando como ejemplo el difícil y peligroso viaje de tres personas que aspiran a llegar a Europa cruzando Mali, Níger, Argelia y Marruecos. Los y las alumnas que organizan esta actividad quieren mostrar a todas las personas que se acerquen a la sala esta historia que pone sobre la mesa algunas de las causas y consecuencias que obligan a miles de personas a abandonar sus países de origen en busca de prosperidad y seguridad.
CEMUS celebra su 40 aniversario. La ciudad escuela de muchachos célebres celebra el fin de curso con un programa especial. El 16 de junio en Madrid, la Ciudad Escuela de Muchachos, que es una asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro, conmemora este sábado 19 de junio su 40 aniversario con un programa de actividades que incluye la inauguración de una exposición fotográfica con la historia de esta institución, una misa solemne, música y las destacadas intervenciones de Antonio de Olano, periodista y escritor, como pregonero, y en los alcaldes de Leganés y de los alcaldes de Leganés y Chilluévar, Rafael Gómez y José Luis Ajea, respectivamente, durante la Asamblea General.
Seguimos con ilustrar los presupuestos participativos del año 2010, de este año. El alcalde Rafael Gómez Montoya y el responsable de Participación Ciudadana, Miguel Ángel Gutiérrez, ha presentado el estado de los presupuestos participativos en rueda de prensa en la Casa Consistorial. Estas propuestas son el plan integral del carril bici desde Leganés Norte hasta la estación de la Casa del Reloj, que cuenta con una inversión de casi 1 millón de euros. La instalación de servicios públicos en parques grandes, al menos en el Hotel Fraile, La Fortuna y Los Olivos. La ampliación de acceso libre a Internet en los centros municipales, que se realizará en la Junta Municipal del Distrito de La Fortuna, el edificio de Plaza España, la Biblioteca y el Archivo Municipal de Leganés Norte y el Centro Cultural Cívico Ramiro de Maeztuz en Zarzaconda. El arreglo y la complementación de la pista de patinaje de Carrascal, que se complementará con una nueva pista de skate en La Chopera. la pista deportiva del uso libre en La Fortuna y la ampliación de proyectos que mejoran La Fortuna, pretensiones incluidas en el proyecto urbano. También estos presupuestos impartidos hablan de una instalación de un rocódromo de uso libre que está en fase de estudio. El paso de peatones en la calle Encina, con la confluencia de la calle Ciprés, o una pista deportiva de uso libre en Los Pinos.
Y hoy, para poder ampliarnos el tema de los refugiados, tenemos con nosotros a Miguel Muga, de Amnistía Internacional de Leganés.
Ahora participa en este informativo nuestro amigo Miguel Muga, que es el portavoz de Amnistía Internacional Leganés. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Hoy vamos a hablar de una actividad que se va a desarrollar este fin de semana, es con motivo del Día del Refugiado. Miguel, ¿en qué consiste este día? ¿Por qué? Y también, si puedes, defínenos, para aquellos oyentes que no lo conozcan, ¿qué es un refugiado?
Es una persona que por cuestiones políticas huye de un país y viene a un país de acogida que trata de acogerle y de solucionarle, digamos, su situación personal. Suelen ser normalmente, pues eso, disidentes políticos o religiosos o por motivos de xenofobia. Hay mucho también de temas de transexuales, gays, lesbianas y demás, que son perseguidos en sus países y vienen buscando, digamos, una situación de vida mejor, lógicamente. Entonces, en el país que le recibe, pues está en el periodo de solicitar asilo o refugiado para arreglarle su situación y obtener el permiso del país para poder trabajar y ganarse la vida dignamente.
Las personas que entendemos que son refugiadas pueden estar equivocadamente, son inmigrantes al fin y al cabo, ¿no? Pero por unos motivos distintos a los que son económicos.
Claro, efectivamente. Lo que distingue a un refugiado es eso, que viene perseguido de su país de origen por las razones que sean, digamos, distintas de las económicas pura y dura, que se suele decir. Entonces, siempre vienen con una connotación de perseguidos por temas políticos, por temas de práctica sexual o de religión, de etnia, etcétera.
Miguel,
¿sí?
¿Qué vais a hacer en el Día del Refugiado? Cuéntanos un poco por arriba. Nosotros tenemos aquí, bueno, que habéis enviado que hay algo en el Julián Besteiro, ¿no?
En el Julián Besteiro, efectivamente, hacemos un acto, lo hace principalmente el ayuntamiento, y hemos participado otras cuatro asociaciones de aquí de Leganés: Jaide Santa María, Cultura, Paz y Solidaridad, el pueblo, o sea, Amigos del Pueblo Saharaui y Proyecto Colombiano, o sea, de Colombia Siglo XXI. Y bueno, pues tenemos mañana por la tarde a las 6:30 se pondrán unos vídeos de personas desplazadas y refugiadas y desaparecidas de estos tres países, de Sáhara Occidental, de Colombia y de Líbano y Palestina. Y luego habrá una charla, viene la periodista Teresa Aranguren y Gustavo Guzmán, sí, donde habrá pues un debate sobre el tema de los refugiados que hoy en día está más vigente que nunca, como se suele decir. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía se siga persiguiendo a muchísima gente en sus países de origen por la defensa de sus ideas, de su raza o de su color.
¿Qué es lo que se pretende con estos actos? Porque son dos días, ¿no? Esto es lo que nos has contado, lo del sábado.
Sí. Eso es, el sábado. Esto era el sábado lo que acabo de comentar. Y luego el domingo, pues la Asociación Jaide Santa María, que ha preparado unas cartas escritas por distintos niños de distintos países hablando sobre el tema de los refugiados palestinos, y se expondrán, digamos, se darán los premios de los concursos que han hecho literarios sobre esta situación de los niños palestinos, y habrá una función de teatro también el domingo por la mañana allá en el Julián Besteiros. Y bueno, pues lo que se trata principalmente es de concienciar a la sociedad de Leganés de que efectivamente hay personas que están viviendo en situaciones de persecución, en su propio país por simplemente por la libertad de, o sea, por no tener libertad de opinión y por motivos de religión o raza.
¿Tenemos aquí en Leganés refugiados? ¿Tenéis localizados o hay alguien que se encargue?
Vamos a tener. Además, como primicia, se puede decir que el grupo de Amnistía Internacional de Leganés estamos haciendo todos los preparativos ya y, informándonos de todos los pasos que hay que realizar para traer a una familia posiblemente colombiana de personas refugiadas que están amenazadas allí y están tratando de arreglar todos los papeles para traerlos como refugiados, efectivamente.
En los actos estos, en el sábado y el domingo, supongo que va gente que o es refugiada ya o está como emigrante o tiene ya algún tipo...
Claro, de hecho uno de los ponentes, Gustavo Guzmán, colombiano, pues tuvo que salir de su país también por motivos políticos, digamos, de persecución, y va a ser el ejemplo vivo que nos va a dar de primera mano.
Suponemos, Miguel, en cualquier caso, que la condición de refugiado es a veces muy lógica y muy transparente, porque la situación en el país es de violencia o de persecución en una serie de personas, pero en algunos otros casos supongo que el refugiado pide el refugio en otro país y es muy costoso, por lo menos las autoridades de inmigración le ponen bastantes trabas porque es muy difícil demostrar esa situación de acoso o de persecución, ¿no? Entiendo que el derecho humano ahí está bastante como entre la cuerda floja, ¿no?
Sí, además que es muy difícil de demostrar, claro. Tú acabas de dar en la llaga del problema. El problema, la mayoría de las veces, es demostrar cómo estás perseguido en tu país. Porque te piden algunos países, de hecho España, tenemos que llamarnos la atención porque ha descendido el número de solicitantes de asilo, ha aumentado bárbaramente, y sin embargo las concesiones han bajado en la misma proporción inversa, digamos. O sea, estamos dando poquísimas concesiones de asilo porque los países no quieren enfrentarse a los países de origen. El hecho de darle el estatuto de refugiado significa un poco reconocer que el país de donde procede, pues eso, le ha tratado mal en ese sentido, lo ha perseguido o le tiene reprimido por cuestión de razas, eso, religión o por ideas políticas. Entonces los países no quieren enfrentarse, digamos, diplomáticamente a que otro país le pueda llamar la atención y decir: oye, que me estás acogiendo a un refugiado que aquí era un delincuente, porque es la defensa que tienen la mayoría de los países de origen, para descalificar, digamos, que esa persona está siendo perseguida en su país, pues le califican enseguida de delincuente común.
Supongo también, Miguel, que ahora lo que habrá también es mucho problema, sobre todo con el tema de que con la crisis empieza a haber problemas de trabajo y se le empieza a acusar al emigrante de que quita el trabajo. Entonces la opinión pública parece que está volviéndose un poco en contra de la gente emigrante, refugiados también.
Claro, porque es que nos acordamos cuando las cosas van mal y no cuando van bien y han sacado al país digamos, de algún atolladero económico, porque no olvidemos que la mano de obra inmigrante, desgraciadamente, se le paga mucho menos que al nacional. Y somos todos testigos de tener algún caso cercano de personas que efectivamente han estado trabajando por menos salario que el nacional, y entonces en esos momentos no echamos culpa al inmigrante. Y además el inmigrante que está legalizado, que es como se pretende siempre que esté en una situación de poder trabajar y apto para el trabajo, lógicamente, pues está cotizando y pagando sus impuestos, igual que otra persona cualquiera, no como el dicho que figura por ahí de alguna gente que te comenta: no, es que los que vienen de China, por ejemplo, y montan un negocio aquí no pagan impuestos durante 5 años, y cosas de estas que yo estoy harto ya de oír por ahí a alguna gente, ¿no? Cuestión totalmente incierta, claro. Pero les echamos enseguida las culpas. Cuando para el nacional no nos va demasiado bien las cosas, pues enseguida echamos culpas del extranjero. Ese es el racismo que todavía existe y la xenofobia que existe en parte de la sociedad.
El derecho de asilo es el día del refugiado, por así decirlo, y tú has hablado de algunos ejemplos. Supongo que hay un perfil, ¿no?, de disidentes del gobierno en el que se está, tendencias sexuales distintas a lo que convencionalmente entendemos o muy, muy perseguidas. También entiendo que también habrá personas torturadas o perseguidas por sus ideas políticas o religiosas.
Defensores, Ricardo, defensores de derechos humanos, simplemente dirigentes de organizaciones en países como Colombia, en Guatemala todavía, desgraciadamente, en China, simplemente defensores activistas de derechos humanos, de organizaciones sociales, de sindicatos, simplemente por ejercer esa función sindical en Colombia, se están cargando sindicalistas cada dos por tres. Y eso no llega a las noticias.
Y tener que huir de tu país, claro, desarraigarte de tus raíces, por así decirlo, y tener la voluntad de marcharse, pasar la frontera y refugiarse, asilarse en otro país debe ser durísimo, ¿no?
Durísimo. Y no solamente para la persona en cuestión, digamos, sino que ahí arrastra a toda su familia. Arrastra a su mujer o su mujer al marido, a los hijos. Tienes que dejar allá todo, a toda tu familia, lógicamente, y dar el paso ese es dificilísimo. Pero claro, cuando la gente se atreve a darlo, es por algo. No es gratuito.
Miguel, desde todas las asociaciones que estáis, supongo que lo que se busca pues es justo eso, el que toda la población vea al emigrante, al refugiado como lo que es, no se le cuelgue medallas que no tienen.
Y verle como una persona, un humano con derechos y...
Exactamente. Que las fronteras, ya sabemos todos, que sirven para justificar a ciertas posiciones de dictadores o de gente que no aman la democracia.
Y lo que te digo es que con estos actos lo que se busca es acercarlo más hacia la población, sobre todo. No, o sea, no es un acto que busque tanto al refugiado, sino más a la gente que está aquí para que entienda que es un refugiado.
Claro. Lógicamente lo que queremos es concienciar a las personas para que efectivamente cuando te cruces por la calle con una persona que no sea de tu misma raza, color o nacional, pues no la consideres como algo enemigo, como algo a luchar contra él, sino al revés. Es un ser humano igual que tú y tiene que gozar de los mismos derechos que tienes tú.
Y además el empezar con la gente más joven, con los más pequeños, parece que es de las mejores apuestas, ¿no? Porque serán los que luego lo vean más claro.
Efectivamente, el tema educacional es importantísimo.
Bueno, pues Miguel, si quieres contarnos algo más.
Nada, pues eso, que ya tendréis noticias de si acogemos a la familia de defensores que va a venir, ya os iremos contando de cómo nos va la experiencia, que estamos muy ilusionados con el tema.
Pues nada, que tengáis suerte, que podáis acoger a quien deseéis, que os vaya todo bien y nada, ya sabéis dónde estamos si necesitáis alguna cosa y muchas gracias por haber hecho esta entrevista.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, un saludo.
Adiós. Un saludo.
Luego.
Hablamos con Óscar García del Ateneo Republicano de Leganés, que hace conciencia en el Colegio Público Trabenco sobre la educación en la Segunda República. Ahora continuamos con otro colectivo de Leganés, en este caso hablamos con el Ateneo de Leganés. Hablamos con Óscar García del Ateneo de Leganés, que se hace de portavoz, porque nos va a hablar de un acto del Ateneo Republicano de Leganés que tendrá lugar mañana sábado en el Colegio Trabenco, a eso de las 7 o así. Óscar, buenas tardes, ¿no?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntanos en qué va a consistir este acto que organiza el Ateneo Republicano de Leganés.
Pues mira, como estamos colaborando siempre con distintos colectivos de Leganés, pues uno de los que pensamos en colaborar es con Trabenco, por la lucha que están llevando ellos por otro modelo de educación, una educación que nosotros pensamos que es más democrática, más abierta, en la que los padres y los alumnos participan más, ¿no? Es un modelo bastante distinto. De hecho, la Comunidad de Madrid está intentando cerrar este colegio, o bueno, al menos cambiar el método de funcionamiento. Y bueno, pues colaboramos con ellos dentro de la parte que a ellos más les toca, ¿no? Que es, en este caso, la educación, ¿no? El acto va encuadrado dentro de lo que llamaríamos la educación durante la Segunda República y la memoria histórica. Ese es el aspecto en el que vamos a trabajar con los dos ponentes.
¿Este acto estaría dirigido a cualquier público o está pensado solamente para docentes o también para críos o un poco para todo tipo de público?
Bueno, para críos, la verdad es que los dos ponentes que vienen van a hablar, uno de ellos va a presentar la revista Entre Siglos, que se edita en Fuenlabrada, y el otro es un profesor y catedrático de historia, entonces, bueno, para niños más bien no, pero es para mayores, digamos, ¿no? Pero sí, para cualquier público. Está dentro de las fiestas de San Juan de Trabenco, hay un montón de actividades y esta nos han dado este año el horario preferente, ahí el sábado de 6 a 8, que será el acto más o menos, y lo que tú dices, empezará sobre las 7. Y sí, va dirigido un poco a todas las personas, tanto de Trabenco, gente que esté por allí, padres de chavales que estén por allí, como para cualquiera que se quiera acercar. Es un acto público abierto.
O sea, está dirigido sobre todo a los padres, aunque el colegio de este Trabenco solo tiene educación para niños, no hay adultos, no hay...
No, solo tiene primaria.
O sea, que estáis más o menos intentando que lo que se acerquen sean los padres o cualquiera que esté por allí, porque sí. Habéis anunciado esto también por las calles, ¿no? Os interesa que sea masivo, que vaya todo el que pueda.
Sí, claro, pues hemos hecho una pegada de carteles por la zona de alrededores del colegio, Zarza Quemada y un poco el Carrascal, y bueno, entendemos que la gente del barrio puede estar interesada, ¿no?, en conocer un poco otro tipo de educación, ¿no?, de enseñanza.
Esto aprovecháis que son justo las fiestas del colegio, ¿no?, que están los niños sí. En las fiestas.
Sí, hacen las fiestas de fin de curso todo el fin de semana, hay un montón de actividades. O sea, actividades para niños, con juegos, luego tienen también, van a organizar una comida, no sé si hay, creo que hay paella para comer, luego para cenar también van a organizar, creo que tienen una parrilla, pondrán pues los clásicos de la parrilla y tal, y bueno, pues un poco cultural, lúdico, recreativo, un poco de todo, es lo que quieren jugar en Trabenco.
Yo lo que el otro día me comentaban, a lo mejor tenías que buscar más un sitio que fuera un instituto o algo así, donde la gente joven se arrimase, o no está la gente joven con ganas de arrimarse a este tipo de actos. No sé, ¿cómo lo ves con las cosas que hacéis?
Sí, en un principio, la verdad es que al principio, cuando la gente que empezaba lleva trabajando tiempo con memoria histórica y con temas, la verdad es que hay mucha gente que lo ve como una cosa del, ya hablamos de eso en otra entrevista, lo ven como un poco en el pasado, ¿no? Algo que ya está pasado de moda y que ya no tiene sentido a día de hoy, ¿no? Pero ahora, con el renacimiento que está teniendo el movimiento republicano en este país, surgiendo ateneos republicanos por todas partes, parece como que se está viendo un tema más de actualidad. Y sí, por supuesto que uno de nuestros objetivos es conectar con gente un poco más joven que quiera participar en el Ateneo. Está claro que si no tenemos jóvenes tenemos el futuro un poco complicado, entonces ese es nuestro objetivo. Sí, probablemente ya lo hemos hablado alguna vez, de organizar alguna charla en un instituto, explicar lo que es un Ateneo republicano, explicar un poco cuáles son las reivindicaciones de la República, porque eso hasta hace poco, bueno, de hecho ahora todavía no lo sé, en los planes de estudio nunca se llegaba a estudiar la Segunda República y tal, por lo menos yo cuando estudiaba no llegamos a estudiar esa parte.
Yo tampoco. Te digo porque José Sánchez, que es el profesor de Historia del IES de Sefarad, que es está en el Consejo Editorial de la revista Entre Siglos, en ese instituto sí hay gente joven y hay gente que está colaborando en esa revista, hay gente que está haciendo cosas, pero eso era la cosa esta que dice, parece raro que se vaya precisamente a un colegio, que es donde parece que no va a colaborar nadie más que los padres, ¿no? Pero eso te lo decía, que parece...
Pero también entiendo que el colegio Trabenco es un colegio que merece la pena también, lo que habías dicho tú antes, ¿no? Que es un colegio elegido porque tiene una comunidad educativa bastante...
Claro, es un referente, ¿no? No solo en Leganés, es un referente de educativo de la Comunidad de Madrid, entonces es un sitio tal. Y lo que comentas del Instituto Sefarad, también, lo que pasa es que ya nos metemos en el ámbito del Ateneo Republicano de Fuenlabrada. Hay otro Ateneo Republicano de Fuenlabrada y ellos trabajan mucho con Jesús y con toda la gente de Entre Siglos. Entonces ahí no nos vamos a meter en su parcela. Colaboramos con ellos. De hecho, ya te comenté que vamos a organizar junto con el Ateneo Republicano de Fuenlabrada el 25 de septiembre en el teatro que está en Zarza Quemada, en el Carrascal, en el Rigoberta Menchú, organizamos ahí una obra de teatro, Sino Sangriento, de Miguel Hernández. O sea, que sí que colaboramos con ellos, pero en su pueblo normalmente organizan ellos tal tipo de actos.
También viene José Luis Sánchez del Pozo, que es catedrático de Geografía e Historia del IES de Calala Campoamor, de Getafe, ¿verdad?
Sí, José Luis nos va a dar una visión un poco más amplia, un poco más global, ¿no?, de cómo funcionaba la educación en la segunda República, la institución de libre enseñanza, ¿no?, otro tipo de enseñanza que combinaba muy bien lo teórico con lo práctico, y él nos va a hablar de eso, de cómo se ha perdido desde la educación pública por las sucesivas reformas de la ESO, de tal, pero que está ahí y que es un referente también dentro de la educación y que ellos, vamos, son expertos, ya nos van a hablar. Porque Jesús, además, también, que se me olvidó decírtelo, Jesús va a venir a presentar el nuevo número de la revista, que han sacado un número nuevo de la revista Entre Siglos y van a venir a presentarlo.
Muy bien, pues invitamos a todos que se pasen mañana al Colegio Trabenco en torno a las 6 de la tarde. Saben ustedes que el Colegio Trabenco está en la vía de Alemania 18, pueden utilizar el Metro Sur, el Carrascal, el autobús 483. Este acto está organizado por el Ateneo Republicano de Leganés, que hemos tenido con nosotros a Óscar García. Muchas gracias, Óscar.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
Y nada, que sea un éxito de participación y, por supuesto, que la imagen de la República, de la Segunda República en este caso, empiece a aflorar y que empiece a calar en una democracia que la tenemos ahora todavía en pañales, la nuestra, y que la Segunda República fue una experiencia que se puede aprender mucho de esa experiencia.
Sí, pues muchas gracias. Sí, eso es. La idea es la tercera. Que lleguemos pronto entre todos.
Bueno, Óscar, pues suerte y que os vaya mucha gente y sobre todo que vaya ese público que esperáis, que para que la gente vaya enterándose de que es la tercera.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Óscar. Hasta luego.
Venga, saludos, adiós.
Adiós, chao.
Y también desde la zona suroeste de Ecologistas en Acción, Raúl Navarrete nos informa sobre el día de la desertificación de España. Tenemos ahora una entrevista con él.
Ahora vamos a conseguir hablar con otra persona. En este caso hablamos con Raúl Navarrete. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Raúl Navarrete es el portavoz de Ecologistas en Acción, que están ahora sobre todo trabajando en el día de ayer, fundamentalmente el día de contra la desertificación en el Estado español. Es un día de lucha contra la desertificación y que entiende Ecologistas en Acción que todavía y denuncia que España sigue sin atender este problema. Raúl, cuéntanos un poco qué es lo que estáis desarrollando o qué estáis reivindicando o qué estáis denunciando en estos momentos.
Bueno, pues lo que estamos denunciando, aprovechando este día mundial de lucha contra la desertificación, es el problema que hay en nuestro país, y es que estamos en un proceso de pérdida de suelo fértil. Hay que recordar que el lema que ha dado las Naciones Unidas, el convenio de lucha contra la desertificación para este año, es mejorar los suelos en un lugar, mejora la vida en todas partes. Hablando de suelo fértil y que proteger el suelo fértil y enriquecerlo, tener un suelo rico, no solo protege el ecosistema, sino también la producción que de él sacan las distintas comunidades, los distintos países, ¿no? Y en el Estado español, que parece que ya estamos desvinculados, ¿no?, de la agricultura, del suelo, de la productividad del suelo, ¿no?, porque vivimos en ciudades, ¿no?, y muy alejados de ello. Pero a pesar de eso, seguimos dependiendo de la producción de ese suelo. Y no nos damos cuenta a veces de que no hacemos otra cosa sino perder ese suelo. Y no ya como podríamos imaginar, ¿no?, por el término de desertificación, que nos habla de desierto, de aridez, pues por el avance de los desiertos o la erosión o la pérdida de tierra, sino por la pérdida de suelo fértil que se produce en nuestro país, sobre todo por las prácticas agrícolas inadecuadas, sobreexplotación de acuíferos, excesiva utilización de agroquímicos, sino también por la pérdida definitiva de ese suelo fértil. Y la pérdida definitiva de ese suelo fértil en nuestro país principalmente viene por la artificialización, por la cementación, por la construcción de grandes infraestructuras de transporte, por la urbanización. Y eso quizás lo tenemos muy cerca, ¿no?, en el sur de Madrid, por el crecimiento tan grande que han tenido en las últimas décadas y también en los últimos años con el boom de la construcción, en el que nuestros pueblos, nuestras ciudades han crecido desmesuradamente a costa de suelos agrícolas.
Sí, concretamente nos mandáis en la nota que en el área norte de Alcorcón y el Pegou de Móstoles, que son dos ejemplos muy claros, ¿no?, de esto, de la zona suroeste.
Efectivamente, son los que yo personalmente, puesto que vivo en Móstoles, son los que conozco más de cerca, pero todas las ciudades, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Pinto, casi todas, por no decir todas, los municipios de la Comunidad de Madrid han crecido de forma brutal, de forma totalmente insostenible, pues a costa de suelo fértil, a costa de zonas agrícolas, algunas de ellas incluso protegidas, a costa de zonas naturales, montes, de estepas, bueno, de monte mediterráneo, encinar, incluso pinar, y bueno, todo para satisfacer el ansia de dinero de unos pocos, pues a costa de, ya digo, de todo esto, ¿no? Urbanizar y construir viviendas que no son siempre son necesarias. De hecho, hay miles y miles de viviendas vacías, pues tanto construidas o ahora incluso en construcción con la crisis de la construcción, y aún así lo que veníamos denunciando es que aún así se siguen recalificando, se siguen reclasificando suelo para construir más viviendas cuando no se venden las que se están construyendo ni las que hay construidas. O sea, algo totalmente demencial y que bueno, que no alguien que piense un poco sobre esto, que reflexione, pues ve un poco el sinsentido, ¿no? Que tiene unas ciertas razones que, si queréis, luego entramos a enumerar.
Raúl, porque entendemos que es bastante difícil transmitir ese mensaje de que el Estado español está en un proceso de desertificación cuando la gente tiene una mentalidad un poco cortoplacista y ve, por ejemplo, este año que ha sido muy lluvioso, no lo relacionan con que realmente, efectivamente, el suelo ya no es lo que era, ni es tan, ni está sano, ni está completamente asfaltado, y además, bueno, pues que no es fértil y que realmente ya no tenemos ni los bosques, ni la capacidad arbórea que teníamos en su momento. Quiero decir que es difícil transmitir esos mensajes de desertificación cuando realmente, por ejemplo, este año, un año concreto, pues, porque ha empezado a ser lluvioso y todavía estamos en un verano que todavía deja, no hay calor lo suficiente como para disfrutarlo de la manera que podemos disfrutar. Es decir, esos mensajes son difíciles de transmitir a la sociedad, ¿no?
Es muy difícil transmitirlo por lo que comentaba antes, ¿no? Porque la gente, bueno, tiene en la cabeza, ¿no?, que la desertificación será en África, ¿no?, por el avance de las dunas del Sáhara, algo totalmente alejado de la realidad, ¿no? Sobre todo, ya digo, en nuestra situación, en la que, bueno, pues precisamente los ecosistemas áridos que podremos tener en el suroeste de la Comunidad de Madrid o del suroeste de España, todo el Levante, pues precisamente son ecosistemas muy valiosos y que tienen su propio equilibrio de erosión y sedimentación, y no por ello pues tienen procesos de desertificación. Es más, precisamente por esa visión social popular de la sociedad de que son ecosistemas áridos, desérticos, que no valen en nuestra zona, pues todo lo que se suele decir despectivamente los secarrales, ¿no? La estepa cerealista, que tiene un gran valor, pues no solo como agrícola, sino también como ecosistema natural, es la zona de alimentación de múltiples especies, tanto de animales como, o sea, de animales, sí, pero tanto de mamíferos como de aves, y algunas de ellas muy importantes, como puede ser el águila imperial, los buitres, múltiples especies que se alimentan en esas zonas, y la gente no ve el valor, es decir, solo da valor a aquellas zonas en las que ve árboles, ¿no? Y en aquellas zonas en las que solo ve hierba, pues piensa que no hay valor. De hecho, son las zonas que reciben los mayores impactos, ¿no? Son las zonas en las que reciben los vertidos de escombro, ¿no? Podemos ver en cualquier camino alrededor de Leganés, pues entre Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, hacia Getafe, etcétera, que cualquier camino es pacto de vertidos de escombro, de las obras menores de profesionales que no les es permitido ir a puntos limpios para hacer esos escombros donde pueden echarlo, o particulares que no conocen que existe esa posibilidad. Bueno, el caso es que reciben esos escombros, al final se van degradando poco a poco, y es lo que nosotros llamamos barbecho urbanístico, es decir, zonas que poco a poco, por esos vertidos que no siempre son limpiados, van perdiendo el valor para la gente, y bueno, pues es luego mucho más fácil el reclasificarlos, el urbanizarlos, al fin el destruirlos.
Raúl, para este día 17, ¿habéis hecho algún tipo de actividad así para el gran público, para que la gente vaya, se sensibilice con estos temas?
Bueno, es que nosotros creemos que no es cuestión de hacer algo un día. Bueno.
Nos ha entrado aquí un...
¿Qué pasó?
Nada, al técnico que se le dio una mano.
Bueno, que... Pues nada, lo que iba a decir ya se me ha ido poco. Ah, sí, bueno, que sí, vamos, parece que estos días son para hacer cosas, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener presente y muy claro que la lucha contra la desertificación o contra la pérdida de biodiversidad, que puesto que estamos en el Año Internacional de la Biodiversidad, pues es todo el año. Es todo el año pues luchando, haciendo actividades, concienciación, denuncia contra este problema. Y así lo estamos haciendo, aunque no lo digamos expresamente que es contra la desertificación, pero todo el año estamos luchando contra esos vertidos o contra esas reclasificaciones masivas de suelo. Tenemos una campaña muy fuerte contra el área norte de Alcorcón, en la que, bueno, pues aparte de un recurso en los tribunales contra la aprobación de ese espacio o de ese ensanche, pues vamos haciendo también actividades de sensibilización que no siempre llegan, puesto que somos poquita gente en Alcorcón, en Móstoles, moviendo estos temas, y no es fácil romper el bloqueo informativo que los grandes ayuntamientos o que las grandes corporaciones mediáticas pues hacen hacia pequeñas asociaciones como podamos ser nosotros, pequeñas asociaciones locales, ¿no? A pesar de que, bueno, luego en el ámbito estatal, pues ya digo, tenemos multitud de líneas de trabajo que al final redundan en evitar pues esta destrucción de espacios y de especies también, y que conllevan pues al final pues una urbanización excesiva, una artificialización del medio y una desertificación como nosotros la entendemos, ¿no? Pues bueno, múltiples campañas que si entráis en nuestra página web pues podéis ver, ¿no? Desde lucha contra de propuestas de alegaciones a los planes urbanísticos o a las políticas en el territorio, hasta campañas de sensibilización a la población, bueno, pues otra serie de actividades como puedan ser actividades de repoblaciones en zonas degradadas, o charlas en colegios, es decir, múltiples actividades que ahora no me da la cabeza para enumerar, para recordar, y que durante todo el año intentamos que sirvan para luchar contra esa pérdida de medio natural, contra esa pérdida de calidad de vida al fin y al cabo, y contra esa pérdida de ese acervo, de ese...
Sí, de ese patrimonio, ¿no?
Efectivamente, de ese patrimonio. Ya se me acaban las palabras.
Sí, ya.
De ese patrimonio que nos permitirán en un futuro que no está muy lejano, pues volver a sustentarnos, volver a alimentarnos y del suelo, ¿no? Cuando ya el petróleo sobre el que basamos ahora mismo nuestra sociedad, nuestra producción, nuestra alimentación, pues se reduzca tanto que nos sea carísimo el producir y el traer productos desde donde los estamos trayendo ahora.
En cualquier caso, Raúl, este día, el Día Mundial contra la Desertificación, es uno de los frentes que tiene Ecologistas en Acción. Recuérdanos la página que nos has ido mencionando y ya pues quedamos en otra ocasión para multitud de otros temas que nos estáis mandando, en este caso el Grupo Suroeste de la Comunidad de Madrid, que estáis haciendo muchísimas cosas de sensibilización. Recuérdanos la página web en la que podemos ver cuáles son los frentes en los que estáis sensibilizando y concienciando y reivindicando a la sociedad.
Muy bien, pues la página web es www.ecologistasenaccion.org/Móstoles.
Perfecto.
Aunque es Móstoles, pero es, tratamos cosas de Móstoles, de Alcorcón, de Villaviciosa.
Es una zona de influencia que está clara. Es la zona sureste en este caso. Agradecemos tu participación. En cualquier caso, quedan muchas cosas que hablar. Hoy hemos hablado de la desertificación y otro día hablaremos de, bueno, has hablado de muchos temas, de petróleo, de este consumo abusivo que tenemos. De todas maneras, te damos muchas gracias, Raúl Navarrete, que ha sido hoy el portavoz de Ecologistas en Acción en el programa informativo Ecoleganés de Leganenses. Gracias por tu participación, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros también.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Muy bien, y esto ha sido todo de manos de la redacción de la emisora comunitaria de Leganés. Gracias por vuestra audiencia y esperemos que nos escuchéis la próxima semana. Un abrazo y una gracias a nuestros colaboradores, Nene.
Hasta la próxima.
Y Ana.
Un saludo a todos.
Les atendió también Ricardo y que la próxima semana pues seguiremos dándole más vida y más ilustración a lo que es la vida de nuestro municipio. Los ciudadanos son los protagonistas, los leganenses.